Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es viernes 23 de febrero de 2024. ¡Comenzamos!
¡Buen día, grupo! ¡Ya es viernes! ¡Por fin viernes! Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Recuerde que hay contingencia el día de hoy en el Valle de México y por lo tanto no circulan los autos con holograma 0 y doble 0, engomado azul y terminación de placa 9 y 0. Si su coche es tan viejo que ya lo terminó de pagar, no lo saque. Si usted está viendo esto desde el corralón por la tarde, es su culpa por no haber visto el Daily Diario temprano. Y si lo está viendo desde Caborca, las vacas circulan todos los días. Ahora sí, vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. Terminamos esta semana súper pesada para mí. Hablando del escándalo que hizo mucho ruido, pero en el fondo tiene menos chiste que el Daily cuando no conozco yo. Sí, lo dije. Todos lo pensamos, pero yo lo dije. Resulta que en Estados Unidos se llevó a cabo una investigación sobre aliados del presidente López Obrador, no se especifica quiénes, que recibieron millones de dólares del narco antes y después de que el tabasqueño asumiera el cargo en 2018. ¿Qué acabo de decir? Se investigó a gente cercana a AMLO por acusaciones, pero no a él. ¿Pero qué entendieron chairos y panistas por igual? Que la DEA quiere derrocar a AMLO por ser narcotraficante confirmado. ¡Oh, por Dios! Estamos a punto de entrar en guerra con Estados Unidos. Y así es como se desvía la atención. Señores, felicidades por ampliar las gargantas de esa manera. ¿Qué manera de tragar sin una sola arcada? Pero bueno, les decía que el New York Times publicó el reportaje sobre estas accusations, destacando que no hay evidencia directa que relations al presidente con criminal organizations, pero que encontraron posibles vínculos entre posters, así se dice cárteles, ¿no? En inglés. Y asesores y funcionarios cercanos a López Obrador. El reportaje detalla que un informante anónimo le dijo a otro informante anónimo que después de la victoria de López Obrador, un fundador del cártel de los Zetas habría pagado 4 millones de dólares a dos aliados del presidente con la esperanza de ser liberado de prisión. También menciona que los agentes de la ley de Estados Unidos rastrearon pagos del cártel que por medio de intermediarios supuestamente llegarían a López Obrador y que al menos uno de estos pagos coincidió con una visita del presidente a Sinaloa en 2020 cuando saludó a la mamá del Chapo Guzmán. Le hubiera salido más barato pagarle un saludo de cameo. Pero yo pienso como pobre, no me hagan caso. Previamente en la mañanera, pidiéndole prestados los tamaños a Ana Guevara, el presidente exigió a Estados Unidos que informe sobre la investigación del New York Times y reveló que se enteró del reportaje antes de que fuera publicado porque el periódico le envió un cuestionario. El tabasqueño criticó al diario negando la existencia de videos que supuestamente muestran a sus hijos recibiendo dinero del crimen organizado. Claro que mi hijo no trabajan para criminales. De hecho, no trabajan para nadie. Tremendo jebudo. Bueno, para nada. Sobre su visita a Sinaloa en marzo de 2020, donde se reunió con la mamá de Joaquín, el Chapo Guzmán, explicó que el viaje fue para supervisar un camino y ayudar con trámites para que una familiar de la señora pudiera visitar a su hijo narco en prisión en Estados Unidos. O sea, confesó otro vínculo con el narco.
¿Cuál es? ¿Cuál es el testimonio? Vamos a esperar. Claro que es falso, completamente. Tres, otro informante relató que tras la elección del presidente, después de que ganamos, uno de los fundadores del cartel de los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos aliados de López Obrador.
Luego de que el presidente revelara el número telefónico de la periodista que le envió el cuestionario, el New York Times respondió que lo que hizo era insulting and unacceptable. En un momento en que las amenazas contra periodistas van en aumento. Pues que ustedes también. ¿Para qué insisten venir a reportar acá? Tienen visa, hombre. Sean felices en Disneylandia. Aquí estamos muertos, dejen que nos sequemos al sol. En tanto, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y tercer mejor personaje de Super Smash Bros., Johnny Kirby, negó la existencia de cualquier investigación sobre los posibles vínculos del presidente López Obrador con el narcotráfico y destacó la colaboración en curso entre Estados Unidos y México para abordar la migración y la situación en la frontera. El Instituto Nacional de Transparencia... No extrañé para nada esta parte. Es más, creo que ya me está dando COVID de nuevo. Acceso a la información y protección de datos personales, jóvenes. El INAI.
anunció una investigación de oficio ante la divulgación del número telefónico de Natalie Kitroff, la periodista del New York Times, que el presidente doxeó durante la mañanera. El INAI buscará determinar si hubo violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales. ¡No! ¿Creen? Pero si solo fue un presidente de la República discretamente revelando datos privados en una conferencia de prensa. Una cosita de nada. Asunto entre particulares. La divulgación ocurrió cuando López Obrador hizo referencia al trabajo de investigación del Times y leyó y exhibió en la mañanera el teléfono de la corresponsal, cuyo buzón seguramente ya reventó con tanta fotopollo recibida. En otro asunto, luego de que el presidente admitiera que interfirió en asuntos de la Suprema Corte cuando Arturo Saldívar la presidía, una denuncia fue presentada contra el exministro por abuso de funciones, tráfico de influencias, violaciones a la independencia judicial y contorsionismo extremo. El abogado Miguel Alfonso Mesa interpuso la denuncia ante la Corte, alegando que Saldívar interfirió en funciones de otros jueces y violó la independencia judicial al negociar la aprobación de una ley con el presidente y también al unirse a la campaña de Claudia Sheinbaum mientras aún era ministro. Por su parte, el expresidente de la Corte negó haber coaccionado a jueces y magistrados para influir en sus decisiones y destacó que defendió la política de cero impunidad y cero tolerancia a la corrupción. O sea, dijo que el presidente miente. Cuidado. En temas electorales, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, afirmó que él no solicitó participar en la tómbola de Morena para candidatos a diputados plurinominales y que fue incluido en el sorteo por ser consejero nacional de Morena. Vaya, entonces debió ser el destino a mí. Lo manifestaste, eres una chingona, te lo mereces.
El partido hizo un sorteo y tomó como base la lista de consejeros nacionales. Yo soy consejero nacional del partido, como que es mi derecho ser militante de una organización y representante. Entonces, pero pues tomó esa lista, hizo la tómbola, apareció mi nombre en ese sorteo, pero hasta ahí. Ya yo nunca me he anotado a una candidatura de diputado, senador.
Sobre las candidaturas al Congreso, tanto de la imagen de jabones tío Nacho, Alejandro Esquer, como de la imagen de alguien que no conoce el jabón, Daniel Asaf, secretario particular de López Obrador y jefe de la ayudantía, respectivamente, Ramírez dijo que deberán renunciar a sus cargos antes del 1 de marzo. Marcelo Ebrard se registró como candidato plurinominal de Morena para el Senado de la República, acompañado por su esposa y equipo de trabajo, todos con jeta de «prometiste que ibas a ser presidente, a ver cuánto nos dura el amor así». Respecto a la posibilidad de competir por la coordinación en el Senado frente a Adán Augusto López, mencionó que eso será discutido más adelante y que solo espera que esta vez sí lo inviten a dicha discusión. Pero si no lo hacen, pues igual lo va a hacer de nuevo. Ya nadie le cree que se pueda separar de Morena, la verdad.
Marcelo. ¿No estás muy abajo en la lista, Marcelo?
Los senadores todos somos iguales.
Pero va a luchar para que sea el coordinador, como se había dicho en el primer encuentro.
Pero ese no fue el acuerdo. No fue el acuerdo de la cena, Marcelo.
¿Se lo va a disputar con el exsecretario de Gobernación?
Pero eso es después, la coordinación. Es después. Hola.
Quien también se registró como candidato plurinominal al Senado por Morena, expiando así sus pecados priistas, fue Alejandro Murat. En la alianza opositora, Fuerza y Corazón por México, la candidata presidencial Xochitl Gálvez celebró su cumpleaños número 61 en compañía de su familia. Reportes indican que cuando sopló las velas, el pastel soltó una carcajada y le dijo, no, morra, pide otro deseo. Recibió mensajes de felicitación de varios actores políticos, incluyendo al presidente del PAN, Marco Cortés, quien la calificó como una mujer valiente y expresó su confianza en que será la primera próxima presidenta de México. El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se registró formalmente para las elecciones presidenciales y afirmó que su partido será la única opción en la boleta que no ha pactado con criminales para hacer política en beneficio de México, porque ni el crimen organizado lo topa.
Si en este país se aplicara la ley, si hubiera legalidad, las dos candidatas de la vieja política no tendrían derecho a estar en la boleta presidencial. Han violado cada renglón de la Constitución y de las leyes electorales.
En temas de estados, en Acapulco, estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física se enfrentaron a elementos de la Guardia Nacional mientras intentaban manifestarse en Chilpancingo. Los reportes no lo especifican, pero agarrarse a chingadazos con la ley probablemente cuenta como examen de titulación en Guerrero. El conflicto comenzó cuando la Guardia Nacional trató de impedir que cerca de 60 estudiantes robaran un autobús de una terminal. Pues ni modo, que de un Cinemex. Resultando en un altercado con golpes y empujones. Posteriormente, 22 estudiantes fueron detenidos y llevados a la Fiscalía Regional por robo en flagrancia. Bendito Dios que ya regresé, o el programa hubiera durado media hora con Pacaso intentando pronunciar eso. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el jefe de gobierno de la Ciudad de México anunció un concierto gratuito de Julieta Venegas en el Zócalo de la capital el próximo sábado 16 de marzo. ¡Vaya! Hasta que por fin alguien nos escucha. Cada año marchamos gritando la consigna ¡Julieta Venegas! ¡Para las colegas! Gracias, licenciado Batres. Las damitas nos sentimos escuchadas. Batres señaló que este concierto es parte de la programación del Festival Tiempo de Mujeres. Además, informó que la plancha del Zócalo estará disponible para que las mujeres realicen su manifestación anual después de usar sus otras planchas para dejarle los pantalones listos a sus maridos.
Un día fundamental de movilización y, por lo tanto, tiene todo el respeto y las garantías de parte del gobierno de la Ciudad de México. Eso será el 8 de marzo. Ese día no se hace actividad artístico-cultural en el Zócalo.
En noticias internacionales, el Kremlin acusó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de comportarse como un vaquero de Hollywood por llamar loco hijo de puta al mandatario ruso Vladimir Putin. Pues ella no es su mamá, entonces, ¿por qué se llama Putin? Además, rusos, también ustedes no exageren. ¿Han visto a Biden caminar? Lo único que ese señor puede montar es el carruaje que lo va a llevar al mimir eterno en los próximos meses. Biden, quien ya había tachado a Putin de criminal de guerra, lo insultó así este miércoles durante un acto de donaciones en San Francisco. Además, lo acusó de matar al líder opositor Alexei Navalny. El portavoz presidencial ruso dijo que si el demócrata emplea tal vocabulario, debería darle vergüenza y que le pregunte a sus asesores si encuentran una sola expresión insultante hacia su persona por parte del presidente Putin. ¿Intentos de asesinato? Varios. ¿Interferencia con sus elecciones? Seguro. ¿Pero groserías? Ni que fuéramos pendejos. Así lo dijeron ellos. En Moscú, la mamá del líder de la oposición, Alexei Navalny, mamá Alexei, para los compas, dijo este jueves que ya vio el cadáver de su hijo en la morgue de la ciudad, a cuyos encargados exigió que le entregaran el cuerpo, o sea, el de su hijo muerto, y protestó porque la pretenden obligar a aceptar un funeral secreto y alejado del ojo público. Por su parte, desde su celda en Siberia, el opositor Vladimir Kara-Murza pidió a los rusos que no se rindan tras la muerte del Navalny y denunció la existencia de un escuadrón de la muerte respaldado por el Estado para eliminar a los críticos del presidente Vladimir Putin. Gracias por tu valiente denuncia, Kara-Murza. Te vamos a extrañar, dulce príncipe. En Irán, los candidatos al Parlamento irán a sus primeras elecciones y ya empezaron su campaña. De acuerdo con medios locales, más de 15.000 candidatos competirán por un mandato de 4 años en el Congreso de 290 escaños, que lleva 20 años controlado por los conservadores. La cifra de aspirantes supone un récord y es más del doble que la de los comicios de 2020. En Río de Janeiro, los ministros del exterior del G20 respaldaron de manera casi unánime una solución de 2 estados para el conflicto en Gaza con la existencia de Israel y Palestina como entidades separadas. Sin embargo, Israel rechazó la posibilidad de reconocer la existencia de un Estado palestino. Además, en la reunión del G20, los países miembros destacaron la preocupación por el desplazamiento forzado de más de 1 millón de palestinos en la Franja de Gaza e hicieron un llamado a la liberación inmediata de los rehenes en poder de Hamas. Este jueves, ataques israelíes mataron a por lo menos 48 personas, la mitad de ellas mujeres y niños. En los deportes, notición para Alemania. Tranquila, Polonia. Después de haberse retirado de la selección hace 3 años, Toni Kroos anunció este jueves que regresará con los teutones. Ay, ¿a poco sí todos están? Pues que se operaron, ¿o qué? El jugador del Real Madrid dijo que tomó la decisión porque se lo pidió el entrenador Julian Nagelsmann, quien cree que Kroos puede hacer un gran papel en la Euro 2024. Buenas noticias para el defensor mexicano Johan Vázquez. El exjugador de los Pumas renovó su contrato con el Genoa de Italia hasta 2027, lo cual significa 2 cosas. Que puede seguir viviendo en Europa y que no va a tener que soportar la porra de ¡CU! ¡CU! ¡Pumas! Con los Rosoblue, Johan acumula 56 partidos y 2 goles, además de que está disputando su tercera temporada en el Calcio. En la Liga MX, este viernes comienza la jornada 8. Puebla recibe a Querétaro, Necaxa a Pachuca y Juárez a Monterrey. Otros duelos atractivos del fin de semana son Tigres contra Atlas, Chivas contra Pumas y América contra Cruz Azul. Ese sí va a estar bueno. Y en la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez marcó el segundo mejor tiempo en la segunda práctica de la pretemporada tras resolver algunos problemas del monoplaza R2-D2. Por cierto, revelando que su diseñador sea probablemente un vikingo que consume hongos, el finlandés Valtteri Bottas, piloto del Steak F1 Team Kick Sauber, anunció que usará un casco inspirado en la aurora boreal la próxima temporada del Gran Circo. Ok. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Pero oigan, no se pierdan hoy Canal Pop y el domingo Memorafilia, los mejores programas de espectáculo y de coleccionistas grabados en este estudio. Recuerden también suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. También pueden mandarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí el lunes con más noticias. Ah, sí, síganme en redes sociales, por favor, que quiero llegar al millón este mes. Hagan paz. Yo soy Alidia de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.